Es muy difícil y hasta imposible determinar por qué existe el sufrimiento en el mundo. Lo que sí podemos hacer es darle un propósito, un para qué sufrir, algo que enriquezca nuestras vidas y al terminar la experiencia seamos mejores personas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a este espacio, soy Mónica Bulnes de Lara y les quiero agradecer como siempre los correos que ustedes amablemente me envían a preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx o desde mi página en www.preguntaleamónica.com. Ahí pueden directamente enviarme en la opción, en el botón rojo a la derecha que lo indica su pregunta y les agradezco como siempre que enriquezcan con sus experiencias, con lo que les pasa, el programa que espero potencialmente ayude a otras personas. Ahí mismo en mi página encontrarán a mano izquierda la opción de registrarse. Los invito a hacerlo porque, como lo he repetido en varios episodios ya, estoy por cumplir mi episodio número 100 y quiero celebrarlo con ustedes. Ustedes construyen Pregúntale a Mónica y quiero enviarle a algunos afortunados un detallito. Realmente no les voy a resolver la vida económica, sépanlo. Pero quiero agradecerles la atención de recibirme cada semana o tal vez con más frecuencia con ustedes en mi programa. El programa de hoy, el tema de hoy, es el sentido del dolor. Creo importante mencionarlo porque no hay persona que esté exenta de esta experiencia. Todos hemos pasado algún mal rato. Unos más complicados que otros, unos sufrimos de dolor crónico a lo mejor en nuestras vidas, como producto de una enfermedad, otros sufrimos el dolor moral de una pérdida, de un mal acto que cometimos, el remordimiento de conciencia, etcétera. Otros podemos tener el dolor espiritual dentro de nuestra religión, de haber faltado a los lineamientos de la misma. Hay muchos tipos de dolores y todos le tenemos miedo al sufrimiento y todos queremos echarle la culpa a alguien, todos queremos encontrar el por qué existe el sufrimiento. Pueden haber muchas causas desde fisiológicas hasta sociales o antropológicas, etc. Tanto encontrar la razón no es importante como el qué hacer con esta experiencia. Yo creo que hasta los obstáculos son oportunidades de crecimiento. He sabido, entre los que sabemos sobre desarrollo psicológico de las personas, que los problemas, y de ahí mi hincapié de hacerle a los papás en mis conferencias o cursos, de decirles, dejen que sus hijos sufran algún problema o que no se salgan con la suya, no le faciliten absolutamente todo a los niños, porque el poder pensar cómo salir de este atolladero les ayuda a hacer conexiones neurológicas, a que su cerebro esté equipado para resolver estas situaciones. No digo tampoco que les hagan la vida de cuadritos, que les compliquen la existencia para poder hacerlos crecer como personas. No, con equilibrio, con inteligencia, por supuesto, pero darles la oportunidad a la gente de que pueda también crecer en el sentido del dolor, crecer en el sufrimiento y estar más equipados para manejarnos mejor en la vida. Trataré este tema, como saben, a través de sus preguntas. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Y entonces el primer correo que leemos el día de hoy es el de Alberto, que me dice así: hola Mónica, antes que nada te hago llegar una merecida felicitación por tu espacio. Muestra de que se pueden hacer cosas muy buenas en la producción mexicana de materiales en internet. Muchas gracias, Alberto. Continúo: soy un profesionista de 25 años, actualmente estoy cercano a cumplir 5 años de una relación buena, estable y sin mayor problema. Sin embargo, hoy siento que ya no puedo más y realmente no estoy hecho para vivir el resto de mi vida con mi novia. Prácticamente estoy bastante incómodo. La situación se torna realmente difícil, ya que no hay pretexto para finalizar la relación. No hay infidelidad, violencia, faltas de respeto, nada. Sin embargo, simplemente ya no quiero seguir más. Pero temo bastante por el daño que le voy a hacer a mi actual novia, ya que sé que sufrirá bastante y esto es lo que me detiene. Y es lamentable también que ya tengo un año queriendo separarme, pero me detengo. Creo que correspondiendo a una situación natural de la mujer en esta edad, 25 años, y después de 5 años de relación, ella deberá estar pensando en un próximo matrimonio conmigo. Sin embargo, no es igual para mí. Me siento incómodo, pero tampoco me siento con el derecho de quitarle el cariño a alguien, sobre todo sabiendo del daño que le causaré. Agradezco tu tiempo y la intención que pudieras tener para orientarme. Gracias y felicidades por tu próxima emisión número 100. Gracias, Alberto. Realmente estoy emocionada por esta emisión número 100, que, como tú sabes, es producto de nada más sus propias intervenciones. Realmente te voy a decir, Alberto, lo que te sucede es bastante común. Número uno, los tiempos en cuanto a estar listos para el matrimonio entre hombres y mujeres son diferentes. Sí te digo que después de 5 años, por supuesto que el siguiente paso a esperarse sería el matrimonio. Y sé que no la quieres lastimar porque le tienes cariño. Estoy segura de que los 5 años con ella la quieres muchísimo. Pero le estás haciendo perder también su tiempo. Es un poco, y voy a usar una palabra fuerte, es un fraude. El saber que ella está construyendo algo para hacer una familia, mientras que tu cabeza y tu disposición mental está en otro lado. No importa que no haya infidelidad, que no haya faltas de respeto, pues imagínate, entonces te diría, pues empiézale a pegar, Alberto, para que tengas razón de que te deje. No, la razón de peso aquí precisamente es decir, no estoy listo para entablar una relación de toda la vida contigo o con nadie por el momento, Alberto. Tienes que ser bien sincero contigo mismo primero y saber, ¿es ella la que de alguna manera no llena tus expectativas de una relación para toda la vida? Y no es que ella sea mala persona, no es que ella le falten cosas, es que no son match, no son pareja, no complementan al 100% lo necesario. La duración de un noviazgo no habla de que verdaderamente alguien se compenetre de la manera que es necesario para una relación de pareja. O que nada más tú no estás listo para un compromiso tan serio. Tienes 25 años, estás estableciendo tu vida profesional, me imagino que tienes amigos, vida social, y que ahorita realmente tus intereses son más extensos que el matrimonio y la familia. Esto quiere decir, Alberto, que si terminas con ella, pues no vas a andar de noviecito en 2 minutos con otra, porque realmente lo que tú estás buscando es un crecimiento como persona en otras áreas. Porque entonces, si le dices, no, fíjate que soy yo que no me siento listo para una relación, terminas con ella y a los 2 minutos estás saliendo con alguien en particular, con una fija en particular, pues sí darás el mensaje que el problema era ella. Entonces, si el problema era ella, sé sincero y trátalo así, directamente. Fíjate que es tú y yo juntos, no tú como persona, novia mía. Tú eres buena persona, pero la combinación tú y yo no está funcionando. Hay muchas veces que vamos a tener en la vida que decir cosas que van a lastimar. No porque queramos hacerlo, sino porque estamos diciéndole algo doloroso a la persona que queremos. Es muy difícil decir, mira, le quiero decir que ya no quiero andar con ella, que 5 años de noviazgo no van a prosperar en matrimonio, pero quiero que al final termine contenta. No sucede así, Alberto. La vida real tú y yo sabemos que es de otra manera. Va a sufrir, se va a quedar triste, se va a enojar contigo por un tiempo. Pero también, después de una temporada, podrá ir entendiendo que realmente al final es lo mejor a forzar a una situación, a un matrimonio que al final terminen divorciados con 3 hijos, ¿no? Sé que va a ser un momento desagradable, pero parte de ser hombre con H mayúscula, como digo yo, es tomar el toro por las astas, enfrentar la situación y hablar con mucho cariño, mucho respeto, pero mucha claridad cuanto antes. Que tus miedos a enfrentarla no hagan que dure 7 años y te cases sin quererlo, gravísimo error, o no te cases y ella efectivamente a sus 25 queriendo entablar una relación más seria haya perdido su tiempo contigo. Ojalá y sigamos en contacto, Alberto, me digas cómo te fue en tan amargo rato que vas a pasar y te deseo la mejor de las suertes. Es muy importante y te felicito por la claridad en saber por dónde están tus intenciones. Ahora te espero, te animo a tener el valor de comportarte, ser congruente de acuerdo a lo que estás pensando, que lo hagas por el bien tuyo y el respeto que se merece tu novia de saber por lo que estás pasando. Gracias por tus felicitaciones otra vez. Después tengo a Luz que me dice, hola, tengo 41 años y mi problema es la soledad. He estado casada durante 10 años y recientemente me han concedido la nulidad matrimonial, la cual he ansiado mucho, pues como cristiana me sentía psicológicamente atada a mi ex marido y ahora ya soy libre gracias a Dios. No voy buscando hombres que llenen mi vida, pero sí compartir mi sentimiento religioso que siempre he llevado con personas afines a mí, ya sean hombres o mujeres, y que también me aportan riqueza interior. Las amistades que no son demasiado cristianas, y en mi parroquia hay un grupo de jóvenes demasiado jóvenes para mí. Mi gran sueño era estudiar psicología porque me encanta ayudar a los demás y tengo hasta un segundo de carrera en otros estudios. Caí en una muy fuerte depresión y tuve que abandonarlos, además de mi trabajo. Afortunadamente yo soy bastante repuesta y tengo una gran inquietud. Algo en mi interior me lanza a ayudar a los demás, pero a través del conocimiento, es decir, de los estudios que desgraciadamente no pude terminar. Esa es mi vocación, creo yo, pero también necesito amistades porque me siento tremendamente sola. Necesito compartir. He chateado varias veces, pero no me llena, porque es muy diferente encontrar a alguien que tenga valores, principios cristianos. He buscado distintas congregaciones o asociaciones religiosas para hacer amistades, pero la gente que va es demasiado mayor y no me siento bien. A veces me pregunto dónde encajo, pues la iglesia me atrae muchísimo, pues soy muy creyente y persona de fe, aunque he sufrido mucho en mi pasado, por no decir que he sufrido demasiado. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias y un abrazo. Mira, Luz, yo creo que precisamente el tema del programa del día de hoy te queda a ti de maravilla. Creo que el sufrimiento que hayas tenido, el que haya sido grave, fuerte, ligero, demasiado, poco, lo que sea, es una gran experiencia de vida que con la inquietud que tienes de ayudar a los demás, pudieras hacer maravillas. Creo que deberías de volver a los estudios que tanto te entusiasmaron. Psicología, pues imagínate, te lo dice una psicóloga, es un terreno muy amplio y muy fructífero para encauzar tus inquietudes. Entonces, primero yo te diría, vuelve a los estudios. Y después piensa en dónde enfocar tu ayuda. A lo mejor en un colegio dando clases de psicología en años superiores, a lo mejor apoyando a la psicóloga de una escuela al principio en lo que tú terminas tus estudios, en exámenes, en entrevistas con la gente. No te detengas, Luz. Mi sugerencia, sobre todo ahorita, es que a lo mejor este proyecto personal, incluso que analices si tienes alguna vocación religiosa. Analiza si lo tuyo no es una relación de pareja lo que hayas buscado, sino que necesites llenar más tu vida espiritual y que tengas verdaderamente una vocación religiosa. Creo que pudiera ser por ahí en donde podrías encaminar tus esfuerzos. Y estoy segura, Luz, que si te das tiempo para conocerte, para saber, empezando a hacer proyectos, no deteniéndote y voy a reflexionar 6 meses sin hacer nada. No, empezando estos estudios, buscando en colegios o en otras instituciones donde puedes ayudar, hablando con alguna congregación para ver y analizar si tienes vocación, que vas a encontrar tu camino y vas a encontrar la compañía que estás buscando. Tú no sabes si uno de tus profesores de psicología es el hombre que te está esperando para hacerte feliz. O si algún viudo en algún colegio va a encontrar en ti a la mujer de su vida. O si compañeros de trabajo, o no lo sabes, Luz, que te depara el destino. O no, vas a encontrar que lo tuyo es un llamado especial, una vocación en particular en donde el llenado de tu vida no es en un matrimonio, sino en el darte a otras personas de otra manera. Entonces, Luz, tienes fuerte trabajo que hacer de reflexión, pero también mucha actividad. Espero que me vuelvas a escribir diciendo que ya estás en estudios otra vez y que has tenido 2-3 entrevistas para poder encauzar tu inquietud de ayudar a la gente. Te felicito porque eso nos hace colegas y me da mucho gusto tener a una más que lucha por el bien de las personas y de la familia que nos hacen tan felices al final, la gente que nos rodea y que llena nuestra existencia. Creo que precisamente aquí está el darle el sentido al dolor, el propósito a lo que nos ha pasado en nuestra vida. Yo sé y nadie queremos pasar por malos ratos, pero también creo que acabamos más fortalecidos. Aprendí que a este tipo de personalidad lo mejor es no prestarle dinero. Aprendí que por no fijarme en esta y esta y esta señal, me relacioné con una persona que me lastimó tremendamente. Aprendí que yo fui muy egoísta y yo misma destruí mi matrimonio. Es decir, cada experiencia que trae consigo gran sufrimiento, incluso una operación, que te saquen el apéndice, que te quiten un callo en un pie, lo que sea, trae una enseñanza en fortaleza, en ver la generosidad de quienes nos ayudan a salir adelante en esos momentos de aprieto. Siempre está lo positivo en la tragedia. Siempre debe de haber un aprendizaje en nuestro sufrimiento, porque si no, hemos desaprovechado esa oportunidad. Además de haber sufrido, no aprendimos nada. ¡Qué desperdicio de experiencia de vida! No nos permitamos eso. Si alguien que me está oyendo ahorita esté sumido en una gran depresión porque siente que el mundo que lo rodea lo tiene sumido en un hoyo, lo invito a pensar en cuáles son los puntos positivos, dónde son estas lucecitas al final del túnel. ¿Qué estoy desaprovechando para aprender? ¿Qué aprendí de mí y de los que me rodean? Y tal vez esta sea la cuerda que nos saque del hoyo. Tal vez esto sea la fuerza a sentirnos un poco mejor y a seguir adelante. Continuaré con sus preguntas en un momento más. Esto es Pregúntale a mí.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso y ahora le toca a Eva. Eva me dice así: hola, señora Mónica, un gusto saludarla, espero esté bien. He seguido escuchando sus programas, los cuales varios he puesto en práctica. Primero le comento que he comenzado a realizar una actividad que me agrada y me está dejando ingresos aparte de mi trabajo fijo, algo que usted me había recomendado, y me he sentido súper bien. He trabajado también más en mi persona respecto a mi autoestima, en apreciarme más, pero admito que aún tengo recaídas, las cuales yo creo me provoca el no terminar por acoplarme con mi pareja, con la cual ya llevo 1 año y 2 meses. Pero ha sido difícil poder entendernos del todo. He puesto en práctica algunos de sus consejos que incluso da a las personas que están casadas. Uno de ellos fue el de ser cariñosa y atenta aun cuando hay ciertos problemas con la pareja. He comprendido que los hombres y mujeres somos diferentes, pero no sé en qué estoy fallando como para no ver avance en mi relación. Nos divertimos juntos. Él me presentó con su familia, la cual es amable y me trata bien. Yo, por igual, lo he invitado con mi familia y hemos convivido. Los dos hablamos de nuestras metas y coincidimos en lo que queremos en un futuro. Hemos hablado de casarnos ahora que cumplamos 2 años. Pero la comunicación es extraña. Él tiene un carácter muy cambiante, el cual no me importa porque he visto que lo puedo tolerar y aparte se le pasa rápido. Total, hace unos días me dijo que nos casáramos bien, iglesia y civil. Eso me dio mucha felicidad y me sirvió incluso para ponerle más empeño a los consejos que usted dice en sus programas. De hecho, él notó el cambio y me dijo que le gustaba mi actitud y que se sentía con menos estrés entre nosotros. Pero tengo un gran problema con él. Si vamos en el coche o estamos en algún sitio y yo voy platicando, él habla poco, casi hace poco comentario de mis temas. Otras veces está mal, más parlanchín, pero si en un fin de semana esto no sucede, como cuando salimos a divertirnos y yo voy platicando y me quedo callada esperando el que hable, no lo hace. Ok, pensé, no es un chico de muchas palabras, y así he tratado de verlo sin quejarme. Pero a veces, cuando lo hago, dice que yo hablo de todo menos de mí, que hablo de gente de mi alrededor, y eso a él no le importa, y que si hablo, no lo hago con cosas interesantes. que llamen su atención. Eso me dolió porque me esfuerzo, pero de nada sirve. Claro que sé hablar de temas importantes, me considero competente, pero también se necesita de una persona que siga la plática, así lo creo yo. Un tema lleva a otro. Él me dice que no me tome las cosas tan a pecho, que no me lo dice para ofenderme, que soy muy sentida. No comprendo en qué momento pierdo el control, lo cual me estresa. ¿En qué momento paso a ser una chava que tiene muchas ganas de salir con su novio, de hablar, y de repente hay un enorme hielo? Me molesta quejarme en vez de poner manos a la obra, pero a veces no creo que tal vez no soy yo, sino que él también debe poner de su parte. Ahí radica nuestro gran problema para hacer una pareja que termine por entenderse mejor. Si soy yo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo logro atraer su atención en esa parte? Si es él, ¿qué hago? En verdad, quiero estar bien con él y esforzarme. Posdata. Tal vez me dirá que piense con la cabeza y que busque a otra persona con quien me identifique. Pero no puedo. Soy una persona entregada a mi relación. Y como un matrimonio, no me retiro hasta no agotar todo de mí. O dígame en qué me hace falta mejorar como persona. Bueno, espero sus comentarios. Y no se preocupe. Sé que debo esperar para pensar en casarme si aún no defino bien mi situación, Colén, en esta parte. Gracias una vez más. Voy lento, pero no he puesto en saco roto sus consejos. Eva, eres un verdadero encanto. Yo sé que haces un gran esfuerzo por enriquecer tu vida y te felicito porque tienes proyectos que te dan ingresos y todo esto. Pero dos puntos importantes. El noviazgo no es como el matrimonio. Si llega un momento en donde uno debe de decir esto no es para mí e irse. Fue al principio que hablé con Alberto en donde veíamos que a pesar de llevarse de maravilla y a pesar de tener 5 años, no son pareja. Y es muchas veces, como dices tú, más inteligente salirse ahora que salirse después. Pero curiosamente, Eva, no creo que sea tu caso. Yo no creo que tengas esta incompatibilidad tan profunda con tu novio como para que hablemos de terminar con él. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo sigues esperando que con tus nuevas estrategias que yo te he sugerido, al final lo cambies. Y eso pasa muy frecuentemente. No, espérame, Mónica, tú me dijiste que fuera cariñosa y que fuera amable. Sí, ya entendí las diferencias entre hombres y mujeres, pero he sido cariñosa, he sido amable, y aún así no habla. Y aún así me dice que yo hablo mucho y que no digo cosas interesantes. Y mi esposo me hace muchas veces esta broma cuando le pregunto algo, oye, ¿se me ve bien este vestido? O cosas así. Él, en broma, por supuesto, me dice, no hagas preguntas que no quieras oír la respuesta. Me parece realmente muy sabia esta frase porque a veces tendemos estas preguntas para oír lo que queremos escuchar y no la verdad. Cuando a tu novio te quejas de que él no hable, estás abriendo la puerta para que él te diga su sincera opinión. Su sincera opinión, Eva. No lo que tú quieres oír, no algo que llene tu corazón de alegría y de romanticismo. Tú abriste la puerta al decir, es que tú nunca hablas y yo estoy aquí, hable y hable y tú no respondes de una conversación. Pero él te dice, ¿sabes qué? Lo que estás hablando ahorita no me interesa. A lo mejor él, desconociendo tanto, tú ya estás un poco más enterada por estarme oyendo, pero las diferencias entre hombres y mujeres, a lo mejor él no dice, bueno, las mujeres tienden a hablar mucho de otras personas. Esto es algo muy femenino. Pero él te dice, ¿sabes qué? Hablas mucho de otras personas, no de ti, no de tu vida o estas cosas, y de cosas que a mí no me parecen interesantes. Pues es cierto a veces. Estoy segura que a mi marido hablar 50 horas sobre los logros del bebé que ya levantó la cabeza es un tema que a cualquier hombre le parece soporífero y a lo mejor a las mamás, entre nosotras, nos encanta comentar, no, pero el mío ya gatea, ay no, pero el mío ya dijo mamá. Hay temas que son típicamente femeninos, como yo me voy a dormir el día que esté en una conversación hablando sobre los diferentes motores de un automóvil. Hay temas que no son interesantes. Eva, si de veras estás consciente que este es tu novio, callado, seco, poco parlanchín como tú dices, este es tu novio. Al parecer por el resto de tu mail, que tuve que cortar unos pedacitos, pero me dices que te la pasas fenomenal. Conocen a la familia, se divierten juntos, ven la tele, a veces hablan, a veces no conversan, no importa, están abrazados, ven la televisión, el cine, etc., divertidos en la cena. Es un hombre callado. Este es quien es, estás dispuesta, porque primero dices, no, yo creo que puedo con él. Estoy hablando de 30, 50 años de matrimonio, Eva. Así va a ser. No hay estrategia, porque tus preguntas son muy chistosas. A ver, si soy yo, ¿qué hago para atraer su atención en esta parte? Es decir, para que él hable más. Pero si es él, ¿qué hago yo también? No, no hay nada que hacer, Eva. Este es él. Pone de su parte, por supuesto, al estar contigo, acompañarte, al oírte hablar y hablar y hablar sobre un tema que a lo mejor no le parece interesante y no te voltea y te dice, ¿sabes qué? Ya cállate, no te quiero. No te dice eso. Él pone de su parte también a su manera, no a la tuya, Eva. Es difícil, yo lo sé. Estoy casada. Sé que todos tenemos mañas y manías que en el noviazgo dijimos, no hombre, yo aguanto esto sin problema y después de los años se vuelve pesado. Sé que aceptar a alguien tal cual es, a veces nos cuesta trabajo. Pero creo que estás en camino de una muy buena relación, entonces échale ganas y sigue conmigo para poderte echar ánimos cuando estés desesperada de que el hombre no te habla. Habla conmigo, Eva, habla con tus amigas. Y con él disfruta su compañía y su apoyo, que creo que es un buen hombre para ti, por lo que conozco de tus correos. Ahora tengo a Gladys, que me dice, Mónica, deseo con todo respeto que me ayude a reconstruir mi matrimonio. Hace 1 año y 9 meses que mi esposo ya no vive con nosotros, sino que con sus papás. Tiene 3 años de andar con su exsecretaria. Ella se divorció y ha andado con otros hombres, además de él. Él, a pesar de que ella se divorció y vive sola, no tomó la decisión de irse con ella. Sin embargo, la relación aún sigue. Se me ha comentado que él ha intentado dejarla y ella insiste en buscarlo por interés económico nada más. Y en su momento me indicó que si ella no era feliz, mis hijos y yo tampoco lo seríamos. En nuestro hogar somos 5, tenemos 3 hijos varones de 22, 16 y 11 años. A raíz de esto han sufrido, pues la imagen que tenían de su papá era más que excelente. Él nos visita todos los días, normalmente llega a cenar a casa y se mantiene muy pendiente de nuestros hijos. Sin embargo, no toma ninguna decisión de reivindicarse y volver a casa como debe de ser. Hoy acudo con humildad a usted para que me oriente y si no tiene ningún inconveniente, que se comunique por este medio con él. Bueno, que no sepa que yo se lo pido, pues considero que está desubicado. Es ingeniero y profesionalmente era muy exitoso. Desde que anda con esta persona, decayó profesional y económicamente. Ruego su valiosa intervención y ayuda. Que el Señor la bendiga e ilumine en esta petición y otras que le haga. Gladys, me puedes pedir cuantas veces quieras mi opinión o hacerme preguntas, que esto no es de una sola vez. Lamento muchísimo que estés pasando por este mal momento en tu vida y en la de tus hijos, es muy doloroso, pero creo que estás enfocando toda la culpa de la situación a esta exsecretaria. Por supuesto, no es ninguna perita en dulce, no es una santa sin falta, digamos, esta exsecretaria, pero tu esposo está donde quiere estar. Yo sé que tú te llegan los rumores de que él se quiere ir, pero ella no lo deja. Una persona que quiere es un hombre fuerte, con carácter, con valores, quiere terminar algo, lo termina. No te da esta farsa débil de yo trato, pero ella me busca. Qué barbaridad, no puedo contra ella porque pobrecita está. No, este es tu esposo, Gladys, el que tiene la falta y me da mucha pena porque no hay manera de que eliminando a la señora tú puedas tener paz interior porque esta es la personalidad, el carácter de tu esposo. Me encantaría poder contactarme con él, pero no depende de mí. Como terapeuta te puedo decir, nosotros no buscamos al paciente, aunque sea a petición de la pareja. Tiene que salir de la persona el buscar la ayuda, porque si no es totalmente inefectiva. Es una invasión de su privacidad, es dar ayuda en donde no se te pidió. Yo que me dedico a literalmente opinar sobre las vidas de otros, si te fijas, me limito a la quien me pregunta, le contesto. Esto es en terapia y en la vida personal. Si estoy en una reunión y alguien dice algo en lo que yo estoy fundamentalmente en desacuerdo, me callo la boca porque no me estaban pidiendo mi opinión. Esta persona estaba exponiendo su punto de vista. Lo mismo tengo que respetar a tu esposo. Puedes sugerirle que me encontraste, puedes sugerirle mi página y que si quiere que me escriba porque esto es anónimo y bla, bla, bla. Pero si nunca me escribe Gladys, siento informarte que no va a haber manera en que lo puedas obligar a que sea otra persona. Sé que está sufriendo mucho, los felicito porque a pesar del 1 año y 9 meses separado, por el bien de sus hijos, han entablado esta posibilidad de que se vean diario. Tus hijos sí necesitan a su papá. Sé que para ti es muy difícil que el hombre venga a cenar todos los días y se vaya. Piensa que verdaderamente es por el bien de tus hijos que ellos están recibiendo esta presencia de su papá, y tú trata, haciendo un gran esfuerzo emocional y físico también, de saber que esto se terminó, que el hombre está totalmente confundido en su vida porque te dice una cosa y hace otra, etcétera, etcétera, pero que es necesario, y por tener tres hijos en común, estará presente en tu vida por el resto de la misma. Sé que es difícil y sé que es muy triste, y es ahí donde el dolor se vuelve un sentido. A lo mejor aquí el propósito de este inmenso dolor de ver al hombre todos los días sentado a tu mesa es por el bien de tus hijos, que como mamá entendemos que son nuestra prioridad y lo que más queremos. Espero que el enfoque a darle a este gran dolor que estás pasando te ayude a sobrellevarlo mejor y poco a poco ir estableciendo que tristemente tu matrimonio terminó, Gladys, porque no hay verdadera convicción de tu esposo de cambiar su vida. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.